Mientras tanto, en las historietas.
Y eso es mientras tanto en las historietas. Y en este número vamos a hablar de Thunderbolts, que fue una de las mejores series de los años 90 de Marvel y no era, como vemos en la película, una especie de Suicide Squad de segunda marca. Y por cómo parece, este número también va a ser parte de esa serie dedicada a los mega eventos de las historietas que estoy haciendo, llevándome un poco adelante, porque para hablar de los Thunderbolts hay que hablar del evento llamado Onslaught, que se tuvo a mediados de los años 90. Para empezar, tenemos que hablar un poco del momento en el que se encontraba Marvel en esa época. Estaba sintiendo el golpe de la explosión de la burbuja especulativa que había sido el inicio de la década. Y Marvel, tras una expansión sin control, estaba iniciando esa fase de quiebres que la llevaría a vender las joyas de la familia a las casas de producción para hacer películas. Es en esta época que había decidido terciarizar algunos de sus personajes más prestigiosos, pero con menores ventas, a los autores de la Image para que los relancen. Este experimento, el de los Heroes Reborn, fue bastante un fracaso. Jim Lee y Rob Liefeld no lograron dar un nuevo brillo a los personajes de Capitán América, Iron Man, Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos. Más aún, el Capitán América de Rob Liefeld es aún hoy en día fuente de chistes en varios lugares de internet. Pero Marvel, bajo la guía de su entonces editor en jefe Bob Arras, decidió que había que explicar al público por qué los personajes estaban en un universo distinto. Aunque el público fuese más adulto para esta época, había que tratarlo como si fuesen niños que no entendían la diferencia entre dos revistas. Es el caso de también mencionar que Bob Arras, como editor en jefe, junto a Jim Lee y Rob Liefeld, fueron los ejecutores del Nuevo 52, el tentativo de relanzar el universo DC en 2011, con resultados parecidos. Pero, para dar esta justificación, y para hacer una historia altamente dramática donde muchos héroes que parecen protegidos por su rango se sacrifican, se hizo este evento de Onslaught. Y para contar esto, tenemos que dar un paso más atrás. Si seguimos dando pasos para atrás, nos vamos a dar contra la pared. ¿Se acuerdan de cuando hablé de cuando Jim Lee y los autores que en futuro iban a fundar Image tomaron las series de X-Men desplazando al escritor histórico Chris Claremont? Si no se acuerdan, pueden ir al número sobre los X-Men y también al que hice hace poco sobre los New Mutants y al sobre la Image. Siendo fan de Chris Claremont, es un momento en el que tengo un cierto resentimiento y tiendo a sacarlo frecuentemente. Bueno, en los primeros números de esa época, los autores quisieron seguir el estilo de Claremont, introduciendo situaciones con algunas frases misteriosas, pero sin saber cómo la iban a desarrollar en el futuro. Es así que en su mismo primer número introducen a Bishop, un mutante del futuro, quien menciona que en algún momento próximo un traidor se va a revelar, alguien que siempre fue considerado de total confianza. Un tiempo después, cuando estos autores ya se habían ido, los X-Men encuentran malherido al Juggernaut, un ser teóricamente invencible alimentado por la energía mística del Sitorak, quien declara que Onslaught is coming. Onslaught está llegando. Y esto sin haber aún decidido qué era Onslaught. Y me doy cuenta que hay que dar otro paso para atrás, ocho la pared. Porque hay también que recordar una historia de los X-Men de unos años antes, Fatal Attraction, que culmina con Magneto como villano que usa su poder para extraer el adamianto de los huesos de Wolverine, una escena que es retomada en el final de la primera temporada de la serie animada de X-Men 97, y por respuesta Xavier usa su poder para neutralizar la mente de Magneto. Ahora que creo que tenemos todos los ingredientes, Onslaught aparece y empieza a atacar antes a los mutantes y luego a todos los héroes de la Marvel. Y cuando finalmente descubrimos quién es, aprendemos que se trata del mismísimo Charles Xavier. Su mente absorbió la parte malvada de Magneto y fusionadas crearon este monstruo en su subconsciente para que luego salga a la superficie. El traidor anunciado años atrás es el mismo Profesor X. Para derrotarlo, ya que en realidad Onslaught no tiene un cuerpo, los héroes se tienen que sacrificar dándole uno. Los héroes que van a desaparecer y tener sus series en el nuevo universo, o sea, los Avengers, los Cuatro Fantásticos, más algunos otros como Hulk, aceptan sacrificarse dándole una forma física para poderlo derrotar. Mientras que se descubre que al ser creado por dos mutantes, si los X-Men tratan de hacerlo, Onslaught se vuelve más potente, por ello ellos se quedan en el universo de este lado. La verdad es que este evento y este final son tan forzados que siempre vi con un cierto desagrado el periodo de luto que siguió las historietas, pero volviendo a verlo años después, tengo que admitir que no era tan malo. Me refiero al duelo de los personajes que quedan, el final sigue siendo malo. Una de las cosas que pasa es el surgimiento de un nuevo grupo de superhéroes, que parece querer mantener el legado de los personajes que murieron, los Thunderbolts. Al inicio actúan muy modestamente, pero en breve logran ganarse la confianza del público en un par de apariciones en otras revistas. Hasta que llegamos al final del primer número de la serie dedicada a ellos, en la cual descubrimos que los Thunderbolts en realidad son el grupo de criminales los Masters of Evil, guiados por una de las némesis de Capitán América, el Barón Zemo, hijo del criminal nazi que causó la muerte de Bucky. Muerte que ahora sabemos no pasó, pero en ese momento era lo que se pensaba. Zemo toma el nombre de Citizen V, presentándose como el nieto de un héroe de la Segunda Guerra Mundial que tuvo sus apariciones en las viejas revistas de la Timely. Los otros integrantes del grupo son Moonstone, una psicóloga psicótica que había conseguido una gema cósmica que le permite controlar la gravedad, que ahora se hace llamar Meteorite. Beetle, un enemigo de Spider-Man quien había creado una armadura para volar, que ahora mejora su tecnología y se hace llamar Mach 1. Screaming Mimi, una luchadora con un grito superpoderoso estilo Black Canary, a la quien dieron el poder de hacer sólido este grito y crear constructos de energía similares a los de Linterna Verde. Power Man, un luchador que usa energía como Wonder Man para volverse gigantesco, que toma el nombre de Atlas. Y Fixer, capaz de crear máquinas de todo tipo, quien hizo todas estas modificaciones y ahora se hace llamar Tecno. Hacerse pasar por héroes era el plan de Zemo para lograr convencer a la sociedad a darle acceso a los secretos de los Vengadores y los Cuatro Fantásticos para poder conquistar el mundo. Y una de las razones por las que tardé tanto en llegar hasta acá es porque trataba de crear el suspenso que llevó esta historia. En la época antes de Internet, Marvel logró mantener este secreto hasta el último momento. Y la revelación, magistralmente contada por Kurt Busiek, me la recuerdo como un golpe que no pasaba desde hace muchos años. De Kurt Busiek hablamos en pasado, sobre todo cuando hablamos de la miniserie de Marvels o de George Pérez. Se trata de uno de los escritores más sólidos y confiables que haya. Es el autor de una de las mejores series de todos los tiempos, Astro City, de la cual sigo prometiendo un número, pero también una de las mejores épocas de los Avengers, junto a George Pérez, y es el autor de la gloriosa Justice League Avengers, el último y más logrado encuentro entre las dos casas editoriales. Como sabemos, último hasta ahora, porque para 2025 anunciaron uno nuevo, pero van a tener que trabajar mucho para llegar a su nivel. Su amor por la historia de los cómics es inmenso, como se puede ver ya aquí, pero sobre todo en miniseries como unos años después, Avengers Forever, dibujada por Carlos Pacheco, que es directamente considerada continuity porn, por la cantidad de referencias y correcciones que hacen a la historia de la casa editorial. El dibujante de la serie es Mark Bagley, con un estilo simple y dinámico. Este había empezado con una prueba que había hecho Marvel en los años 80, un libro que se podía comprar para dibujar o entintar y mandar para la búsqueda de jóvenes talentos. Para entonces ya había hecho la excelente serie de los New Warriors, escrita por Fabian Nicieza, otra serie de la cual un día quiero hablar, y una época en Amazing Spider-Man, después de que se había ido sea Todd McFarlane que Eric Larsen, trayendo de vuelta a los dibujos del estilo más caricaturesco de estos dos dibujantes. Después de esto, hará la mayoría de los 250 números de Bendis para Ultimate Spider-Man. Pueden escuchar el número sobre Bendis para algo sobre esto, y si no lo escucharon, sepan que no es media hora mía hablando mal de él. Espero, creo de haber sido objetivo. Luego de esto, hará la mayoría de Trinity, una serie semanal que duró un año para DC, otra vez escrita por Busiek. Pero volviendo a los Thunderbolts, el secreto del grupo es llevado adelante en los números sucesivos. cuando se une una joven con superpoderes, Jolt, quien no sabe lo que pasa, pero con su idealismo está convencida de ayudar a verdaderos héroes. Y al mismo tiempo, algunos de los personajes empiezan a apreciar hacer cosas buenas, sea por la sensación de ayudar que por el reconocimiento del público, generando dudas en el futuro del plan del Demon. Cuando después de un año el experimento de Heroes Reborn falla y los héroes clásicos vuelven al universo Marvel, Demon completa su plan, y es memorable el anuncio, Avengers contra Thunderbolts, pero ¿de qué lado van a estar ustedes? Y es lógico que los Vengadores no quisiesen escuchar a los Thunderbolts que querían redimirse tras haber sido sus enemigos por años. Más aún cuando Demon está actuando su plan para conquistar el mundo. Pocos años atrás, en otra famosa historia de los Avengers, los Masters of Evil habían atacado a la mansión de los Vengadores, dejando a punto de muerte Hércules y Jarvis, el camarero ayudante del grupo, y los héroes no tenían razón para pensar que este no sea otro plan parecido. La lucha entre los villanos que buscan redención y los más potentes héroes de la Tierra es terrible y despiadada, pero esta vez el lado que normalmente son los buenos no dan tregua. Al final de la historia, los Thunderbolts que quieren dejar los hábitos logran escapar y tenemos algunas historias donde viven escondiéndose y buscando modo de sobrevivir, hasta que uno de los criminales originales que se redimieron, Hawkeye, les ofrece hacerles de garante frente a las autoridades a pacto que trabajen verdaderamente para redimirse. Tras unos años con estas historias, vamos viendo cómo los personajes son aceptados progresivamente como héroes, con muchas historias donde son acusados de volver a sus viejas costumbres, y también tenemos regresos como el de Demon, quien empieza a declarar que puede influir más al mundo como héroe dejando sus peores costumbres nazi que conquistándolo. Esto lleva a un interesante debate. ¿Puede un nazi ser un héroe si ayuda a la gente? Ese era un tiempo más inocente y parecía que podía pasar. Al día de hoy, no sé si estaría dispuesto a darle una oportunidad. Después de unos 70 números y Kurt Busiek, que es suplantado por Fabián Nicieza, esta época del grupo cierra y la serie es tomada por un nuevo equipo creativo que quiere lanzar una nueva dirección. La serie es tomada por unos números, por unos autores que no me molesto ni en buscar, que la relanza como una especie de club de la pelea de supervillanos. La cosa dura poco, y por un tiempo no tenemos más Thunderbolts, hasta que la toman de nuevo la dupla de Kurt Busiek y Fabián Nicieza como escritores un par de años después, con antes una miniserie y luego una serie que tras unos números retoma las líneas y la numeración de la serie anterior. Después de este periodo, cuando son estos escritores, empieza el cambio del significado del grupo, que se vuelve una especie de Suicide Squad de segunda marca. Esto empieza con unos números de Warren Ellis, durante Civil War, cuando olvidando todo lo que venía pasando, el grupo es reformado por el gobierno de Estados Unidos, que pone Norman Osborn, el multimillonario, que en esta época aún es secretamente el Green Goblin, enemigo de Spider-Man, al mando de un grupo de criminales obligados a trabajar para capturar héroes que se niegan a aceptar el acto de registración que origina este evento. Los villanos tomados en esta época no están ni lejanamente interesados en redimirse y ven la oportunidad como un descanso de ser perseguidos por las fuerzas del orden trabajando para ellas. Después de esto, en los casi últimos 20 años, como dije, el grupo se vuelve una especie de Suicide Squad, un grupo de antihéroes y villanos más o menos obligados a cumplir misiones sucias a cambio de la libertad, dinero o favores. Y la marca que hacía la diferencia con el grupo original se fue perdiendo cada vez más, esa idea que hacer lo justo y lo bueno podía ser algo adictivo y que se podía dejar el camino del crimen y tomar un camino de redención. Y ya que vieron mal, me engancho con la película para este número, voy a darles mi opinión sobre ella. Últimamente considero las películas del MCU en cuatro niveles. En el más alto tenemos las grandes, que nadie pone en discusión. En el más bajo tenemos las que ni yo me molesto en defender, como Eternals. Por encima de estas están las que normalmente les digo, y está bien. Tal vez porque quiero los personajes y veo algo que me parece, aunque sea divertido, pero admito que no voy a defender con mucha pasión. A menos que alguien no se ponga ofensivo. En ese caso puedo tal vez defenderlas un poco más. Por encima de estas están esas cosas que tal vez no cambian la historia, pero son buenas y divertidas y de buen corazón. Thunderbolts está firmemente en este grupo. Estoy plenamente de acuerdo con los que dicen que es un regreso de Marvel haciendo lo que Marvel hace bien. una historia con buena acción, emociones y sentido del humor. Ya se ha dicho que varios autores de la casa A24 dieron una mano en el guión y se ve que ayudó. Hay un solo momento en la escena postcréditos donde me parece que estos varios escritores desentonan y los personajes actúan en un modo que es una caricatura de lo que veníamos viendo. Y es una lástima, porque lo que muestra esta escena es una anticipación de lo que se viene, que de no conocer los planes para el próximo año de Marvel me habría hecho llorar de la emoción. Pero salvo este momento, me parece una excelente película. De la mayoría de los personajes que aparecen aquí, hablamos en otros números. Winter Soldier, o sea Bucky Barnes, era el compañero de Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. Había sido dado por muerto cuando explota el cohete del cual Cap cae en el océano y queda congelado hasta el presente, pero resulta que sobrevivió y fue adiestrado por los soviéticos para ser un agente de ellos. Cuando Cap lo descubre, después de casi 40 años de historieta llorándolo, logra liberarlo y ahora Winter Soldier busca redención. Hablamos de él en el número de Capitán América. De Red Guardian y Yelena Berkova, a veces llamada The White Widow, hablamos en el número sobre la Viuda Negra. El primero en las historietas es el nombre de varios personajes que el gobierno antes soviético, luego ruso, tratan de tener como su propio Capitán América. El primero presentado estaba casado con Natasha Romanoff y en las historietas nunca fue el personaje decadente pero de buen corazón que se presenta en las películas, hasta muere en una de las primeras apariciones en los años 60. Y Elena era otra mujer crecida por el proyecto Red Room, donde fue educada Natasha, y empieza tratando de matarla para luego volverse un antihéroe. También, si bien o mal, es el personaje central de la película y en cierto modo redime un poco los flojos que fue la película de Black Widow, una que pondría en ese último sector que dije, no hay mucho para contar sobre ella en los cómics. Johnny Walker es un agente norteamericano que toma el rol de Capitán América cuando Steve Rogers se niega a seguir las órdenes del gobierno de los Estados Unidos en los años 80 de Reagan. Walker empieza tomando el traje, pero se muestra inestable y termina causando más daños que hacen que Steve Rogers vuelva. Buscando redención, Walker toma el nombre y el rol de US Agent. En el MCU lo vimos en Falcon Winter Soldier, que no es terrible, pero termina muy floja. Y sí, creo que quisieron hacer un chiste con el whisky en su nombre. Ghost es un enemigo de Iron Man, del cual en realidad hay muy poco para decir. Había aparecido en Ant-Man 2 y listo. Taskmaster es un mercenario que tiene el poder de copiar automáticamente cada estilo que tiene la gente que ve, haciéndolo especialmente capaz para luchar contra gente sin superpoderes. Aparece como antagonista en muchas series y a veces como aliado por cuestiones de conveniencia suya. Es bastante distinto al personaje que vimos en la película de la Viuda Negra y aquí. Y me doy cuenta que me estaba olvidando de tomar en consideración el personaje de la condesa Valentina Allegra de La Fontaine, el personaje de Julia Louis-Dreyfus, que vimos en breves apariciones en otros lugares y que aquí toma el rol de antagonista del grupo. Ya que nunca hablamos de ella, se trata de un interés romántico para Nick Fury, el que ahora hay que precisar padre, el hombre blanco que hubo desde el inicio del personaje hasta que fue sustituido con su hijo que se parece a Samuel L. Jackson. Aparece en un número de la famosa época de Jim Steranko de Nick Fury cuando venía publicado en Strange Tales, en este caso el número 167 de 1968. Y es más o menos esto que digo, un agente de alto nivel de la organización por varias décadas. Hasta que se revela ser un agente infiltrado de Hydra y toma el rol de Madame Hydra. Parece morir poco después, pero hace unas pocas semanas en el evento One World Under Doom, que está en curso al momento, se volvió el líder de los nuevos Thunderbolts, que como grupo se parecen mucho a los de la película, ahora con el nombre de Citizen V, el mismo que usaba Zemo al inicio del grupo. Y el otro personaje que aparece en la película y que aprovechamos para hablar un poco aquí es The Sentry, el superhéroe más potente de Marvel. El personaje fue creado por Juan Pickles y Chick Rivet en los años 60, y la verdad es que no hay registro sobre todo esto. Stan Lee declara no acordarse bien y que todo fue olvidado. ¿O no? La verdadera historia es que a fin de los años 90, Paul Jenkins y Rick Bates quisieron crear un personaje que hubiese sido parte de la historia de Marvel pero haya sido olvidado. Y para esto propusieron a Sentry, un análogo de Superman. También si Rick Veitch era parte de la creación del personaje y venía con práctica en hacer las historias estilo retro que contaban el pasado del personaje por haber estado haciendo algo parecido con Supreme, otro análogo de Superman creado para la Image que por un tiempo toma Alan Moore y hace cosas maravillosas con él, Marvel decide poner a dibujar la serie a Jae Lee, un dibujante con un estilo más sucio que venía trabajando con mucho éxito con Paul Jenkins. Veitch dice en entrevistas que esto le dolió, pero entendió el razonamiento y Jae Lee brilla en esta serie. Presentado en el año 2000, con una campaña que mostraba este personaje olvidado, con tanto de noticias falsas en la revista Wizard y el apoyo de Stan Lee que declaraba no acordarse de él pero le sonaba familiar, Bob Reynolds es un hombre mediocre que descubre que en pasado era este superhéroe, Sentry, un análogo de Superman, y algo pasó que lo hizo olvidar. El personaje tuvo una miniserie con una serie de especiales intercalados, donde vemos cómo Bob y el resto del mundo empiezan a recordar este personaje, y los varios encuentros que tuvo con los varios héroes que están aún activos en el universo Marvel, que eran buenos compañeros y en muchos casos amigos íntimos suyos. La historia termina cuando descubrimos que la gran némesis de Sentry, The Void, es en realidad la encarnación del inconsciente de Bob. Y cuanto más potente es uno, más potente es el otro. Y ya que Sentry tiene el poder de mil soles y es el héroe más poderoso del universo Marvel, la única forma para vencer a The Void es que todos se olviden de él. Esto pasó una vez y tiene que volver a pasar. La historia es muy buena y tiene un muy buen efecto, dejando una sensación de tristeza por el gran héroe que tiene que ser olvidado para salvar el mundo. Pero la tenían que arruinar, y unos años después Brian Bendis hace volver a Bob Reynolds, quien involuntariamente mató a su esposa controlado por The Void, y de aquí se buscan formas para controlar al alter ego, que a veces funciona, a veces no, pero transforman un análogo de Superman positivo, quien sacrificó todo para salvar el mundo, en una versión más del arquetipo del Superman psicótico, que para decir la verdad no es terriblemente interesante. Habiendo dicho esto, recomendaciones. La primera época de Thunderbolts, salvo el salto de los números del Club de la Pelea, es excelente. Son más de 100 números y no tienen desperdicio. Luego pueden leer la época de Warren Ellis, que es un autor caído en desgracia, pero en esa época siempre escribía cosas que valían la pena de ser leídas. La verdad es que de lo que vino después, leí solo algunas cosas, no todo es malo, pero la idea que sea una especie de Suicide Squad de Marvel no me parece atractiva y no me la siento de recomendarles nada. De The Sentry, busquen la primera miniserie de Paul Jenkins y Jae Lee, que debería venir con los especiales de donde el personaje se encuentra con los héroes de la Era de Plata de Marvel. Y por el resto no vale mucho la pena. Y no tiene nada que ver, pero ya que les mencioné el Supreme de Alan Moore, si logran conseguirlo, es una de las cosas más divertidas del autor, una historia donde deja su voluntad de construir los héroes y mostrar lo que verdaderamente los hace funcionar y las razones por las cuales los queremos. Dicho esto, agradezco como siempre a Federico Fabricio por darme el lugar a donde empezar a mientras tanto, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por acompañarme los primeros años. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas, yo soy Daniel Carrara, y nos vemos en el Mundens.